Hermanos, en Juan 17:3, Dios los bendiga, que vayan bien, con calma por ahí, bendecidos en el camino, tranquilos. Nos vemos próximamente, Dios les bendiga. Vamos a estar hablando hoy en el capítulo 17 de Juan, gloria sea al Señor. Versos 1 al 3 va a estar nuestro enfoque, pero vamos a estar a través de toda la palabra. Hermanos, recuerde, dentro de los anuncios, se me había olvidado. Este servidor va a estar saliendo a Perú este miércoles de madrugada para estar con nuestros hermanos de la Iglesia Bíblica Bautista de Tupac Amaru, allá en Lima, ¿okay? En 5 días de campaña en el tema de Dios rescatando la familia. Y allá estaremos, Dios mediante, en esos 5 días. Mi hermanito James va a estar a cargo de la congregación esos 5 días. Mi familia va a estar acá también y mis hermanos van a estar aquí también. Amén. Así que esté en esos días, esté orando por aquella iglesia, allá la iglesia de nuestro pastor Chapiama, donde se va a estar llevando a cabo todas estas conferencias acerca de la familia. Le había pedido a algunos hermanos, y quiero repetirlo, todavía hay oportunidad. ¿Ah? Sí, para alguna ropita que usted, esa ropa que usted no está utilizando, que nos la pueda hacer llegar. Le quiero dar gracias a los hermanos que ya han traído alguna de ellas. Amén. Ya la estamos reuniendo para llevarla allá. No es para los hermanos de esta iglesia, es más bien para los hermanos de la misión de esta iglesia, que es allá en la selva, donde ellos han ido a ofrecer la escuela bíblica de vacaciones, ¿recuerda? Pues aquellos que están allá adentro, pues están en unas condiciones un poquito más limitadas. Y ellos se ponen bien contentos cuando reciben especialmente ropa. Aquí puede ser ropa de cualquier, para cualquiera, ¿verdad? Dama, caballero, énfasis sobre la de dama, nos dijeron. Pero la que usted pueda tener, yo me la llevo para allá y entonces ya la dejamos en el nombre del Señor. Así que si usted la tiene, hágamela llegar, ¿ok? Hasta este martes por la noche tiene chance, ¿verdad? Ya ese mismo, después de madrugada es que yo salgo para allá, pero si usted la tiene, por favor, hágamela llegar a través de algún hermano o a través del mismo martes. Venga el martes y me la entrega y gustosamente la llevamos allá para bendecir a esos hermanos. Amén. Gracias a Dios, gracias, hermano. Pues mire, Juan 17, 1 al 3, gloria es el Señor. Escapando del lazo, usted sabe que hay alguien que le está tendiendo lazo, ¿sabe lo que es un lazo, verdad? No es el lazo que usan las niñas en el pelo, o yo. Es una trampa. Y hay alguien que le está tendiendo trampas a usted, a nosotros como hijos de Dios, y hay que tener cuidado con eso, amén. Vamos a ver lo que nos dicen estos primeros 3 versos de Juan 17. Dice la palabra del Señor de esta forma: estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Padre Santo, glorifícate ahora en tu palabra. Bendícela a nuestro corazón y que la podamos comprender, Señor. Permítenos, a través de tu Santo Espíritu, exponerla claramente, íntegramente, y que tú, Señor, hagas la obra perfecta en nosotros de bendición, de salvación y de confirmación. Te lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Nos podemos sentar, hermano. Mira, hermano, el capítulo 17 de Juan estaba nuestro Señor Jesucristo. Estaba, gloria al Señor, estaba orando, ¿sabe por quiénes? Por los discípulos y por nosotros, dice, los que iban a creer por la palabra de sus discípulos, nosotros incluidos allí. El Señor Jesucristo está orando por usted y por mí. Y mire el propósito real del Señor Jesucristo, que es lo que está en el versículo 3. Dice, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Hoy en día, usted puede ver al Señor Jesucristo representado en lo que ellos piensan son láminas y películas y refranes y en 20 sitios. Amén. Y muchas personas dicen, ese es el Señor Jesucristo. ¡Ay, qué buenos preceptos morales tenía el Señor Jesucristo! Y muchas personas estudian toda la vida del Señor y los escritos de la Biblia, pretendiendo encontrar en ellos, exprimirle de ellos, ¿verdad?, unos principios morales buenos para arreglar el mundo. Ayer estaba hablando con el nene mío de eso. Él decía, ¿y por qué hay gente que si no le creen a Dios se dedican a estudiar la Biblia? Pues, porque dicen, oh, los mejores preceptos morales, qué mejores que los de Jesús, el gran maestro de Galilea. Y se ponen tan poéticos, pero no conocen al maestro de Galilea. Conocer a Cristo, lo que dice el Señor Jesucristo, y por lo cual Él estaba orando, amén, no es aquel es Jesucristo y este soy yo, es que Jesucristo te haya salvado. Que tú hayas hecho la paz con Jesucristo. Si tú no has hecho la paz con Jesucristo, quiere decir que estás en enemistad con Él. Estás en enemistad con Dios. Enemistado por el pecado que hay entre ambos. El pecado tuyo contra Él. Hayaste dado cuenta o no te hayas dado cuenta. Estás en esa condición si no has arreglado cuentas con Él. Así que Él quería, empezando por sus discípulos, lo cual da a entender que Él sabía que había algunos de sus discípulos que todavía no habían creído en Él, como había que creer en Él. Y inclusive todos los otros que iban a escuchar la palabra, y ahí estamos nosotros incluidos a la distancia, 2000 años después, usted está incluido entre aquellos que iban a creer por la palabra de aquellos primeros. Bendito sea el Señor. Mire si el Señor es bueno, que hasta el día de hoy el Señor está aún salvando las almas a través de su palabra. Pero hay que conocer al Señor Jesucristo. Hay que haber hecho la paz con Cristo, hermano. Y digo esto porque hoy en día es relativamente sencillo para una persona congraciarse o identificarse con Cristo o identificarse con una iglesia y gozar de ciertas bendiciones, pero en realidad no han conocido al Señor Jesucristo como tal. Si usted va a Hebreos, hermano, capítulo 6, vaya al libro de los Hebreos, capítulo 6, hay una porción terrible ahí. Terrible porque es impactante. Y da trabajo entender, dicen algunos. La realidad es que si uno la trata de encajonar, esta porción de Hebreos 6, 4 al 6, en lo que la mente de nosotros entiende debe ser lo lógico y lo correcto, pues entonces da trabajo de entender, seguro, porque estamos tratando de poner algo, meter algo en una caja que no cabe. Si usted le busca la vuelta y no cabe, pues seguro. Pero mire lo que dice la palabra del Señor en realidad. Dice 6:4 de Hebreos, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Ahí no está hablando de que la gente está en Cristo y después se pierde. Ahí lo que está diciendo es que la oportunidad de salvarse, oportunidad de salvarse, es ahora, hermano. Y está diciendo que no es salvación el gozar de la bendición de estar entre los hermanos de la iglesia. O la bendición de Dios para salvación no es simplemente escuchar el mensaje de Dios, que ciertamente es una bendición. O la bendición de Dios, la salvación no es necesariamente sentirse bien y sentirse cómodo, o estar en buena salud, porque todas esas cosas se van. Está diciendo aquí que si alguien disfruta de las bendiciones de Dios, pero no ha conocido a Cristo y lo evidencia mediante el recaer, o sea, el simplemente volver o dar a entender claramente que nunca se estuvo en Cristo, pues no hay chance después de esta vida. Solamente hay una oportunidad en esta vida de conocer al Señor Jesucristo. Hay que aprovechar el tiempo que tenemos aquí para conocer al Señor. O sea, no hay segundas oportunidades. Amén. Satanás sabe eso, hermano. Y si hay alguien que lo sabe, la realidad es esta. Y Satanás, antes de que conociéramos a Cristo, nos tendía un lazo. Usted sabe, usted ha visto estos anuncios de expediciones o de películas, esto de que van por allá en el África, y de momento alguien va andando y pisa una trampa de esas, y viene un lazo, ¡ra!, y lo levanta así en el aire, queda en una pata, colgando de una pata así de una rama. ¿Ah? Pues eso es un lazo. Que de momento usted va desprevenido, pisa lo que activa la trampa, ¡rap!, y la trampa la agarra y lo trepa así, y lo deja ahí enganchado hasta que venga el cazador a bajarlo de allí. Así hace Satanás. Y él tiene un lazo que estaba dispuesto para nosotros antes de venir al Señor Jesucristo. Amén. En 2 Timoteo 2, 26, hay una referencia, hermano, a este lazo del diablo. Y fíjese cómo lo relata aquí el hermanito Pablo, 2 Timoteo 2, 24 al 26. Amén. Dice, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, está hablando de los que sirven en la obra, ¿no? Sino amable para con todos, apto para enseñar y sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Cuando usted empieza leyendo esto, piensa que el enfoque es en el siervo de Dios, o sea, en Timoteo, a quien le están dando este consejo. Pero el enfoque realmente es, hermano, en los que están metidos en el lazo del diablo, que necesitan arrepentirse para conocer la verdad. Hermano, el lazo del diablo es que él engaña, porque esa es su definición, el engañador, el enemigo de las almas. Él quiere confundir la mente de las personas. ¿Para qué? Para que vean lo malo y le llamen bueno, y a lo bueno, a Cristo, le llamen malo. Y eso hoy en día usted lo puede ver patente, ese efecto del lazo, y usted puede saber qué personas están bajo ese lazo cuando usted ve que al presentársela a Cristo Jesús, amén, le encuentran malo y lo rechazan. Y es que usted dirá, pero ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible si es evidente que a través de la palabra el Señor fue puesto para traernos vida eterna y darnos bendición? ¿Cómo es posible que uno pueda rechazar la bendición de Dios? Hermano, cuando el Satanás le torna a uno la mente, uno ve las cosas que son blancas, le dice negra, la negra dice blanca. Y hay personas que dicen, no, eso no puede ser, porque es que, o sea, esos son cuentos de antes, que la gente pensaba que Satanás estaba metido donde quiera, y ese asunto de estar viendo a Satanás en cada piedra, eso no es cierto. No es eso lo que estamos diciendo. Estamos diciendo de que hay una realidad. De la misma forma que Cristo salva, Satanás está puesto con una encomienda, él mismo, su meta es condenarse junto con muchos más. Y ese lazo de Satanás es algo que está arropando, hermano, a todos aquellos que no tienen al Señor Jesucristo en su corazón. ¿Qué comisión nosotros tenemos como cristianos? De que ellos puedan conocer al Señor Jesucristo y salir del lazo del diablo. Tan sencillo como eso. Ahora, ¿qué está pasando, hermano, con nuestra sociedad? Nosotros lo vemos. Amén. Quieren simplemente solucionar todos sus problemas con más policía. No quieren solucionar sus problemas con más hospitales. Quieren solucionar sus problemas con políticos diferentes. O sea, y están poniéndole simplemente palchos al problema, pero no están llegando a la raíz del problema. La raíz del problema en Puerto Rico es que no conocen al Señor Jesucristo. Al igual que estábamos nosotros antes de conocer al Señor Jesucristo. Ahora, hermano, estamos hablando de los que no han conocido al Señor. Que si alguien aquí no ha conocido al Señor, hoy es el día para conocer al Señor. Pero ¿y qué de cuando ya hemos conocido a Cristo Jesús? ¿Qué de cuando hemos conocido a Cristo Jesús? Satanás deja de estar interesado en nosotros. Y a través de la palabra vemos que no. ¿Por qué nos habla Pablo de la armadura? Porque hay una guerra montada ahora mismo y la guerra es contra usted. Y si hay una guerra y la guerra está ahí y la guerra no tiene tregua, no hay descanso, no hay bandera blanca, pues usted tiene que estar con la armadura. Y hemos visto la armadura. Los jóvenes nos hablaron de la armadura este viernes también. Hay que tener toda la armadura de Dios para resistir, ¿a quién? A Satanás. Hermanos, Satanás va a estar acechando contra su vida. ¿Para qué? Pues hermano, mire, ya él no puede arrebatarle de las manos de Cristo. La palabra del Señor dice que cuando usted está en Cristo, usted es de lo que Dios le dio a Jesucristo. Dice, y eso que Dios le dio a Jesucristo, nadie lo puede arrebatar de su mano. Esté claro con esto, yo. Esté claro con esto. Porque una de las principales forma en que Satanás ataca, uno de los principales lazos que Satanás tiene para el creyente es desmentir esto. Y hay montones de doctrinas por ahí en la calle que hablan que si usted está andando con Cristo, hoy salvo, mañana a lo mejor no está. Entonces, este no es el Cristo de la Escritura. Eso es algo que se parece al Cristo de la Escritura. Porque la palabra del Señor nos dice claramente que una vez usted está en Cristo, usted es nueva criatura. Usted es transformado a la imagen de Cristo. Usted no se va a destransformar, ni desalvar. Usted estaba perdido y cuando está en Cristo, está salvo. Y por ahí algunos se burlan. Ah, salvo, siempre salvo. Pues sí. El asunto es que no todo el mundo que dice, yo me salvé, soy feliz, Cristo me salvó, como dicen algunos, dicen, pero su vida no demuestra, amén, que Dios esté obrando a través de él o de ella. Pero ya eso es otra cosa, hermano, no le llamemos algo a lo que no es en realidad. Y eso tiende a confundir mucho. Dicen, ven la evidencia, esa persona no puede ser de Cristo. Por lo tanto, antes era y ahora no. No, eso no es lo que está pasando. Vamos a la Escritura. La Escritura es la que explica las cosas claramente. Así que si Satanás no nos puede quitar de la mano del Señor, ¿qué es lo que sí puede hacer? Pero hermano, salvo el sacarlo de las manos del Señor, Satanás puede hacer un montón de cosas. Mire, déjeme llevarle una porción aquí para que usted vea, que está en los evangelios. Lucas 22, vamos a Lucas 22 un momentito. ¿Usted también recuerda a Job? ¿Sí recuerda a Job? Job, siervo de Jehová. Satanás le pidió a Dios y le retó y le dijo, ese Job es buena gente porque seguro, como tú lo bendices tanto, cualquiera, pero deja que yo bregue con él a ver si es verdad que él es de lo que son de verdad, como dirían en Puerto Rico. Y esa es la trama del libro de Job, hermano. Así que Dios le dio permiso a Satanás, oiga claro, para que probara a Job. Y Job salió victorioso en la prueba. Amén. Y mire aquí, en Lucas 22, 31 y 32, dice, dijo también el Señor, Simón, Simón, esto es a Pedro, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Pedro iba a ser probado. Eso de zarandearse, fíjense, de zarandear. ¿Tú sabes cómo cogían el trigo? Para sacarle los granos, para desgranarlo, literalmente. Pedro, lo aventaban así, le daban cantazo contra otra cosa con una paleta, pa, 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 hasta que se lo desgranaban. Pedro, Satanás se va a querer desgranar, para usar el sentido nuestro puertorriqueño, pero no te va a poder desgranar. Cuando tú vuelvas, lo dice claro, cuando vuelvas, tienes trabajo en liderar y confirmar la fe de los hermanos tuyos en Cristo. Pero Satanás lo iba a zarandear. Él no dijo, yo no lo dejé. Él dijo, te va a zarandear y yo he pedido por ti para que tu fe no falte. Porque cuando Satanás zarandea a uno, la fe tiende a flaquear, porque nuestra naturaleza, lo que nos dicta, nuestra carne nos dicta, yo voy a mí y yo confío en lo que yo pueda tocar, palpar y en lo que yo conozco. Pero el Señor quiere que confiemos en Él, primeramente. Le dijo a Pedro, confía en mí y vendrá de la prueba y serás el que va a confirmar a los hermanos. Gloria sea al Señor. O sea, Él iba a ser puesto y de hecho fue líder en la iglesia en Jerusalén. Usted lo sabe a través del libro de los Hechos, ¿sí? Así que, hermano, Satanás no puede sacarlo a usted y llevarlo a la condenación donde él va a estar. La Biblia dice que él ya está condenado. A él literalmente no lo salva nadie. Pero él quisiera, ¿verdad?, que los que no han conocido a Cristo lo acompañaran. Y si no han conocido a Cristo, hasta ahora lo están acompañando, están montados con él. Pero aquellos que ya son de Cristo, que él no puede hacer nada con eso, él, amén, trata de descarrilar de la fe, trata de arruinar la vida de su familia y trata de hacerle la vida imposible, ¿oyó? Y quiero diferenciar, aquí hay dos puntos importantes. Una cosa es que Dios en su plan contigo tenga una prueba para ti, para fortalecer tu fe. Esa prueba puede venir por muchos instrumentos, muchos siervos, como le llama la palabra. De hecho, él le llamó siervo, mi ungido, le llamó a Nabucodonosor. Y Nabucodonosor no tenía fe para nada, ni servía a Dios. Bien altivo y rebelde que era este señor. Pero Dios lo utilizó a él y a su pueblo Babilonia para probar a su pueblo Israel y para castigar a su pueblo Israel. Al igual que le permitió probar a Job y le permitió probar a Pedro. Esa es una forma que Satanás incide sobre tu vida. La otra forma es cuando uno, por su propio pecado, aún estando en Cristo, le da lugar a Satanás a enseñorearse y a tener que ver parte con la vida de uno. Esa es la parte más terrible. Y ahí no es que Dios está probando necesariamente. Ahí es que es la consecuencia de nosotros haber obrado mal, de nosotros haber hecho algo contrario a lo que Dios hubiera querido que hiciéramos. Entonces ya ahí le estamos dando lugar a Satanás. Cuando Pablo habla, dice, no le demos lugar al diablo, es eso mismo. Usted tiene que estar todo el tiempo escudado en Cristo Jesús. Ahorita estábamos diciendo, ¿verdad?, cuando el hermano Jenny estaba preguntando esta mañana, acerca de la expectativa de Dios y lo que verdaderamente Dios quería, obediencia, ya estábamos diciendo. Hay una bendición ahí, hermano. ¿Y usted sabe lo que quiere decir exhaustivo? Todo, que incluya todo. Amén. Estaba el otro día hablando de aquel diccionario, el diccionario exhaustivo de la Biblia. ¿Qué quiere decir? Pues que incluye desde los puntos hasta las guías, hasta todas las palabras de la Biblia. No deja pasar ninguna, ¿verdad? Exhaustivo. Así tenemos que ser nosotros en nuestra relación con Cristo Jesús. La debacle que hay hoy en Puerto Rico, ¿sí?, esta contradicción que hay entre hermanos, o aquellos que se proyectan, oye, se llaman hermanos, vamos a llamarlo así, que ellos mismos se llaman hermanos, no vamos a decir si lo son o no, en realidad en Cristo. Alguien que se llama hermano tiene una vida contradictoria. ¿Contradictoria por qué? Porque los frutos y la bendición que se ve en esa vida no son los de Cristo, hermano. Y no estoy hablando de pruebas, ¿ok? Porque usted en Cristo hay una bendición que son las pruebas. Y las pruebas pueden hacer que usted se vea hasta triste quizá en un momento dado. Imagínese cómo estaría Job. Job que no le daba las manos para rascarse, decía que agarraba un canto de tierra, ese barro, y se rascaba de tan mal que estaba, y se le habían muerto todos los hijos, y la esposa lo había maldecido, y había perdido todo ese hombre. Estaba siendo probado por Dios, no porque era pecador, porque era consecuencia de su pecado, sino porque Dios lo estaba probando. Los amigos lo vieron y dijeron, míralo. Después dice que no, después dice que no es por pecador. Y después que es pecador, viene y se queda callado y dice que no, es mentiroso también. Esa es toda la trama del libro de Job, hermano. Es fácil decir, eso no es prueba nada, eso es malo que es. El que no es cristiano nada, míralo. O si es cristiano está haciendo las cosas más, míralo. O mírala. ¿Ves? Es fácil porque de momento usted lo mira así, por no estar allí, y si nadie sabe lo que está en la olla, sino el que la menea. Pues de momento dice, es fácil, tal cosa, Isaías hacía eso al principio, los primeros 5 capítulos del libro era eso. Fuego para allá, leña para acá, hasta que Dios arregló cuentas con él y dice, espérate, si Dios tuvo que arreglar cuentas conmigo también, en el capítulo 6, a purificarlo a él. Hasta ahí es eso, pero hay otro asunto, hermano. Cuando usted ve que hay consecuencias en las vidas de familias, personas, es obvio, no son pruebas, son consecuencias de no obedecer al Señor. Y eso es lo más triste, hermano, porque el Señor te ha capacitado para que tú le puedas obedecer y tú puedas ver la bendición de Dios sobre tu familia. Amén. Ayer mismo, ya yo meditando en este mensaje a través de varios días, ayer mismo me encuentro yo una señora que conocíamos hace muchos años. Ella en otra congregación. Y ella me ve y yo lo primero que le pregunto es por los hijos. ¿Dónde está tal y tal? Él no está bien. Ya yo sabía. Y me dice, no, él está recluido por allá en otro municipio y no está bien y está enfermo, que tiene, le han diagnosticado bipolaridad y no sé cuántas cosas más, ¿ok? Y él, y tal su hermano, pues él está allí en la casa tocando música y tiene un hijo chiquito. Ya está. Entonces yo digo, yo conozco todo el trasfondo de eso, ¿ok? Porque esos muchachos eran chiquititos cuando yo los conozco, chiquititos, ¿ok? Como los chiquititos, más chiquitos que los que están aquí. Y yo vi cómo era que eran sido criados esos muchachos. Y a mí me consta, ¿okay?, que no fueron exhaustivos en la forma de agradar a Dios en su hogar, en su vida cristiana, mientras los criaban. Y estas cosas son tristísimas, hermano. Porque ahora los muchachos ya tienen mayores que los muchachos de aquí, 25 años. Y están agarrados. Y Satanás los tiene uno en una mano y otro en la otra. Y sus padres se congregan en una iglesia. Entonces yo le pregunto, ¿eso es el resultado de una prueba? No, yo sé que no es el resultado de una prueba. Porque cuando había que darle gloria a Dios y decidir por las cosas que le dan gloria a Dios, no se decidía. Y cuando había que ser exagerado para las cosas del Señor y apegado a su palabra, no se apegaban. ¿Vio? Y cuando había que decidir darle gloria a Dios aquí y allá, no se la daban. Y cuando había algún trabajo que hacer para el Señor, ¡ay, que no tengo tiempo! ¡Ay, que no puedo! ¡Ay, siempre había una excusa! Y todas las bendiciones que Dios les estaba dando allí, no se aprovechaban, hermanos. Y más bien, dejaban la puerta abierta para que Satanás llenara los espacios que ellos no estaban atacando en el Señor. Y ahí se mete Satanás y le tira el lazo. Y a estos muchachos, a través de la música mundana. Ese fue uno de los lazos que le tiró. La música mundana que dicen que no hace nada. Como la coca, que no hace nada. No va a hacer nada, pero si le da la gloria al diablo, ¿cómo no va a hacer nada? ¿Por qué usted estaba perdido? Porque usted le servía al diablo, vamos a decirlo así. Pero ahora le sirve a Cristo, bendito sea el Señor. Pero si usted se cría con la música del diablo, ¿qué puede salir de ahí? Eso es un lazo que Satanás tira, hermano. Ay, es que llegan a la adolescencia y se nos van de las manos. Es que nunca estuvieron en tus manos, en realidad. Siempre estuvieron al garete. Eso es un ejemplo, hermano. Eso es tan triste. ¿Por qué? Porque hay que ser exhaustivos en la palabra. Dios nos ha dado la oportunidad de como iglesia podernos congregar y sin tranquilla de concilio, ni de centros gubernamentales, ni de organizaciones por allá que dicen esto es lo que hay que enseñar de la Biblia y de esta forma. Libre de todo eso, de programas y de filosofías y de doctrinas mundanas y de hombres, estamos aquí escudriñando la palabra del Señor como el Señor la escribió, gloria sea el Señor. Pero más allá de eso, una vez la escudriñemos, hay que ponerla por obra, hay que hacerla, ahí que está la bendición. Y ahí que está casi siempre la brecha, sí sabe, ¿verdad? Entre, lo sé, pero, hermano, ahí hay que creerle a Dios. Por eso es que Cristo le pedía al Padre que le diera fe a Pedro. Aún en la prueba dictada por el Señor, hacía falta que Pedro tuviera fe. Pues si yo voy, yo la verdad que estoy peleando con mi misma convicción y con mi misma cosa, pero yo quiero darle gloria al Señor. Y yo voy a decidir darle gloria al Señor. Yo voy a decidir obedecer su palabra en esta prueba. Y yo sé que el Señor me va a dar la victoria. Y hay detalles pequeños, hermanos, donde Satanás le tira el lazo. Y quiero, podemos hablar aquí de 20 temas, pero estoy más bien hablando de la familia. Nosotros estamos aquí todos, somos familia. Aquí hay familias, y encima de eso somos familias en Cristo. Amén. Satanás utiliza cualquier tontería para empezar a sembrar dudas y para empezar a sembrar la mala impresión, ¿verdad? Y socavar la fe en la familia. Quiero darle algunos ejemplitos, ¿sí? Para que usted vea. Cosas tan tontas, ¿sí? Tan tontas como las prioridades de la familia. ¿Verdad? Dios ha dictado unas prioridades para la familia. La primera prioridad, tanto de la familia como de cada uno de nosotros como creyentes, es tener a Dios, amar a Dios sobre todas las cosas. Eso quiere decir que todo lo otro tiene que subyugarse a eso. O sea, todas las otras cosas que queden después de haber amado a Dios por sobre todas las cosas, entonces van en orden según ahí. Y si usted tiene una familia, pues después de eso viene, caso mío, mi esposa, ¿verdad? Después los hijos. Amén. ¿Sí? Y después de eso viene, pues, que si el trabajo, que si otras cosas, por ahí. De día en día, decisiones que nosotros tomemos, que no glorifican a Dios, eso va en contra, ¿amén? Y le da espacio a Satanás a intercalarse en la vida de la familia. ¿Quiere que le dé un ejemplo? Ejemplo de ocasiones anteriores, en otra congregación. Se lo digo con mucho amor, hermano. Inconsistencias en congregarse, era una. Empezaban a llegar y de momento un día no se congregaban, otro día sí se congregaban, hermano. Y era por causas que no eran graves. ¿Okay? ¿Qué pasa con eso? Los hijos ven ese mensaje y dicen, papi y mami van a la iglesia cuando pueden o cuando quieren. Y eso se le queda grabado aquí. Cuando el niño va creciendo y ya está en edad de poder pensar por sí mismo, dice, la iglesia no es importante, yo voy cuando pueda y cuando no pueda no voy. ¿Vio? Entonces, ¿qué es lo importante de congregarse? Pues, que estamos todos los hermanos estudiando la palabra del Señor, recibiendo la bendición de Dios y estamos obedeciendo lo que Dios dice, porque Dios nos dijo que nos congregáramos. Amén. Así que ahí hay una bendición. Hay que pagar un precio, hay que pagar un precio. Hay que romper con las agendas de uno de que hay días que voy a poder, no voy a poder. ¿Quién dijo que hay días que no va a poder, cosas que va a poder? No, eso lo dicta el Señor. Y esa es la decisión que usted tiene que tomar. Esas son decisiones contundentes que hay que tomar, hermano, porque si no, no rompemos el ciclo vicioso que se forma en nuestra familia, en nuestra vida. Hay que romper con ese molde, gloria al Señor. ¿Cuántas familias no vi yo que se desgarraban por completo y llegaban a la edad adulta, hermano, y los hijos estaban todos descarriados? ¿Por qué? No había exhaustividad. Yo recuerdo que yo enseñaba una clase de varones, escuela bíblica de varones. Eran como de mi edad, en aquel tiempo estaría yo en no sé, en los 30, 30 y pico, por ahí. Y de momento, aquel no estuvo por, que no sé, porque tal cosa. Algunos decían, que él no vino porque estaba dando una actividad en tal sitio y estuvo por allá. Pues una excepción. Pero de momento, se ausentaban 3, 4 veces y decía, pero ¿qué puede ser tan importante que no estemos dándole la gloria a Dios aquí? Y pasa el tiempo, pasa el tiempo, pasa el tiempo, después tú ves el fruto. Los hijos, a veces uno se los encuentra por ahí. El otro día vi uno que trabaja aquí en Walmart de Isabela. ¿Ah? Con el recorte ese de friki completo. Todo tatuado. Y se sabe, porque cuando ve a uno hacen, como quien dice, ¿ah? Para esconderse, pero si uno está en Cristo no hay que esconderse. No. Porque es obvio que lo que se dijo que se tenía que hacer en Cristo no se está haciendo, hermano. Y esa es la consecuencia de no ser exhaustivo. En ese caso de los padres. E incide sobre los hijos. Si nosotros queremos tener una familia firme en Cristo, tenemos que ser exhaustivos en todo, hermano. Congregarse es una. Lo otro es, bendito sea el Señor, la toma de decisiones en el hogar. Se hace según los preceptos de la palabra del Señor. Las decisiones que tienen que ver con dinero se hacen según los preceptos de la palabra del Señor. El orden en la casa es según dicta la palabra del Señor, con el varón dictando la pauta en el hogar y la mujer sumisa al varón y los hijos sujetos al padre y a la madre. Amén. Todas esas cosas son bien importantes, hermano. Lo otro de qué cosas nosotros podemos apreciar, ¿verdad? Como música, ¿no? Vamos a escuchar la música de Dios. Amén. Vamos a frecuentar a los amigos que son de Dios. Vamos a buscar todas aquellas cosas que son dignas de pensar y de hablar, como dice la palabra, y vamos a hacerlas. Y aquellas que no, ni siquiera mencionarlas. Amén. Todo eso abunda en bendición para su familia y en un buen fundamento para su familia, para que usted, cuando usted llegue a viejo, usted pueda estar tranquilo y usted pueda tener una corona puesta sobre sí, la bendición de Dios sobre su familia. Satanás se especializa en tener, usted no ha visto, ¿por qué hay iglesias que solamente hay viejitos? ¿Usted lo ha visto? Perdonando, pero ¿por qué hay iglesias que solamente hay viejitos? La primera pregunta es, ¿y los hijos dónde están? Ah, no, es que todos se mudaron para allá, para afuera. No, eso no es así, en todos los casos. No, es que están sirviendo a Dios en otra congregación. Tampoco es así en todos los casos. ¿Sabe por qué no están los hijos allí? Porque los hijos están en el mundo, en las manos de Satanás, en la mayoría de los casos. ¿Cómo yo lo sé? Hermano, a través de todos los años de la vida en Cristo, uno ha podido ser testigo de eso, y eso es lo que a mí me rompe el corazón. Y por eso que yo le estoy hablando esto a ustedes aquí, porque les amo en Cristo, porque yo quiero que, que nosotros rompamos con esa, con ese patrón que tiene Satanás dentro del pueblo de Dios. Usted es de Cristo, usted fue comprado con sangre por Cristo. Pues vamos a meternos con Cristo de lleno, al 100, hermano. Usted se esfuerza para un montón de otras cosas, usted se esfuerza para su trabajo. Pero vamos a esforzarnos más a Cristo Jesús. ¿Ven? Usted se esfuerza por yo no sé cuántos ideales usted podrá tener. Pero si no se esfuerza por el ideal de Cristo, que fue el que murió por usted, amén. Entonces hay algo que no está bien puesto. Hay que estar al 100 con el Señor. En el tiempo, hermano, de su corazón, con sus finanzas también. Hay que obedecer al Señor en su palabra. Y todo eso porque ya el Señor le compró por precio, hermano. Estas no son cosas que no son importantes ni opcionales. ¿Amén? Son cosas críticas en nuestra vida. El congregarnos, el estudiar la palabra, el orar, amén, el estar en comunión con los hermanos, el frecuentar aquellas cosas que de verdad no son bendición. Eso no son cosas opcionales de la vida cristiana, son cosas esenciales después que usted ha venido a Cristo. Es sin eso y Dios nos prueba. Imagínense si encima de eso, encima de la prueba, está la consecuencia de nosotros no decidir bien. Y por eso es que hay muchos creyentes que se apagan, hermano, que la fe se apaga. ¿Por qué? Porque Satanás empieza a tenderle lazos, y le tira dardos de fuego, como dice la palabra del Señor. Y tanto está, hasta que se hace infructuosa la obra de Dios en esa persona. Entonces ahí Satanás dice, mira, ahí está, ya la apagué. Está ahí, que lo que le queda es un pedacito de humo así, un pisoncito prendido, que bendito eso. Que no se le ve la gloria de Dios, que no le está dando gloria a Dios, que está ahí muerto, casi perdido, pero no perdido. Lo más cercano a, sin perderse, hermano, completamente anulado en Cristo, anulada en Cristo. Esa es la mente de Satanás con nosotros. Pero por eso decía Pablo acerca de la armadura, que incluía la fe, incluía el Evangelio, la palabra de Dios, afianzarnos de la salvación, ocuparnos, amén, de la vida en Cristo que Dios nos dio. Entonces el Señor sea celoso con eso. Aquí hay una escuela dominical. Venga a la escuela dominical, venga a la escuela dominical a tiempo, gloria a Dios. Aquí hay un estudio los martes, venga al estudio los martes, gloria sea el Señor. Es un reto que yo le hago, es una petición formal de amigo en Cristo y de su pastor. Venga y congréguese con nosotros los martes, amén. Venga y ore con nosotros los jueves. Separe el tiempo en su hogar, amén, para poner las prioridades correctas en su hogar. Examine su hogar. Algo que no agrade a Dios que esté allí, que se haga o que exista, sáquelo fuera de su hogar. Amén. Importante. Haga ese inventario en su casa, gloria sea el Señor. Hermano, lo que yo estoy diciendo es cosa importantísima. ¿Por qué? Porque es la traba que Satanás le ha puesto hoy a las iglesias y a las familias en Puerto Rico, hermano, por no decir en otros países. Satanás se ha dedicado a trabarlo así. Y los hijos de muchos andan perdidos en la calle, hermano. Y después son familias anuladas. Y Dios ha querido glorificar especialmente a través de la familia. Donde puso a Adán, puso a Eva, fructificados y multiplicados. ¿Sí? Y dijo, lo que Dios unió, no lo separe el hombre. desde Génesis. Amén. Y puso esa bendición de Dios ahí, la familia. Amén. Como el núcleo donde Dios se glorifica. Pues Satanás va a querer decir, no, Dios no se va a glorificar ahí nada. Y hay que tomar decisiones contundentes, hermano. Yo quisiera ser más específico. Y créame que lo voy a hacer. Quería simplemente traerle el tema, porque es algo que lleva inquietando mi corazón mucho, mucho, mucho. Y después de hacer una petición que nosotros le hicimos al Señor. Yo le hice al Señor. Antes de nosotros saber siquiera que Dios nos iba a poner a pastorear. Que ni por la mente la había pasado. Nunca pasó por la mente. Siempre teníamos este deseo en nuestro corazón. De poder tener, por decir así, no la libertad, porque la libertad de agradar a Dios siempre la hemos tenido. Eso es algo que usted decide hacer, para la gloria de Él, guiado por el Espíritu. Más bien era la unanimidad en una congregación donde quisiéramos de esa misma forma todos agradar al Señor de esa forma. Honrar al Señor, obedecer su palabra al pie de la letra como está y ver la bendición de ellos en nuestra vida. Y maravillarnos de la bendición de Dios que va haciendo en nuestra familia y van creciendo. Y usted ve al Señor ahí manifestándose en la vida de la familia, que es la vida de la iglesia. Amén. Y entonces ahí podemos brillar todos como luz de Cristo. Eso es lo que está en mi corazón. Pues le pedíamos al Señor todo el tiempo. Señor, Dios, nosotros queremos hacer esto, pero... Y queremos honrarte, pero no vemos unanimidad aquí donde estamos congregados. O sea, no veo que estén de acuerdo con ello. Más bien están de acuerdo, más bien con congraciarse y asociarse al sistema del mundo y adoptar lo del mundo e insertarlo en la casa de Dios y en la familia. Con los resultados que ya yo les mencioné, hermano. Resultados de influencias mundanas y resultados del sistema de Satanás en la vida de la familia destruye completa, hermano. Y después al final se escuchaba a la familia diciendo, ay, que se haga la voluntad de Dios, decía. Pero ¿por qué tú vas a querer que se haga la voluntad de Dios si tú nunca has querido hacerla también? Vamos a empezar por ahí. Y a veces uno, a alguna persona que estaba más cercana, se lo decía. Hay que estar con el Señor para poder decir que se haga la voluntad de Dios. Ay, es que llega un punto que es que uno como que pierde el control y las cosas pasan. ¿Qué es eso, hermano? No, el Señor le ha puesto a usted para que usted sea cabeza de su hogar. ¿Cómo que usted va a perder el control? Si Cristo es el que se supone que está en el control, ¿cómo Cristo va a perder el control? A menos que usted le permita a Satanás que tome control. No. Y así hacían, hermano. Era ya como una costumbre, como una tradición. Y los hogares destruidos. Y lo más terrible, que después le daban, yo me acuerdo, le daban premios a las madres, que la madre ejemplar, esta era una cosa que a mí me rompía el corazón, la madre ejemplar, tal persona, todo el mundo, ay, cierto es, la madre ejemplar, todos los hijos descarriados en el mundo, pero era madre ejemplar, porque todo el mundo le cogía pena. Y sin querer sonar fuerte, ¿verdad? El estar sufrido en un momento dado porque los hijos se descarriaron, por nunca haberle incluido e instruido en el temor de Dios y a glorificar a Dios en el hogar, no justifica que nadie después le vaya a coger pena aún. Porque es que hay una instrucción clara de Dios, hermano. Usted tiene la oportunidad ahora, sin importar la etapa en la familia en que usted esté. Es una decisión que usted tiene que tomar. Y nosotros como familia tenemos que tomar. Y gloria, le doy gloria a Dios por lo que ellos se la han tomado ya. ¿Ven? Usted quiere... La bendición de Dios completa sobre su familia es una decisión que usted tiene que tomar. Dios ya la decidió, Él la quiere, Él se la quiere dar, usted, hermano. Él se la quiere dar, gloria sea el Señor. Él ya tiene esa bendición para usted. Hay Hay muchos relatos, hermano. Si usted conoce un ciego, un cieguito, como decían, que se llamaba Bartimeo en la Biblia, está en los evangelios. En el evangelio de Lucas está en el capítulo 18. Amén. Este Bartimeo, él sabía lo que le convenía, ¿vio? Y en esta ilustración que usted lee en el capítulo 18, verso 35, dice que venía Jesús llegando a Jericó y Bartimeo lo sabía. Y Bartimeo dijo que Jesús viene para Jericó. ¡Ay, qué bueno! Ese pobre ciego estaba tirado allí en el piso. ¡Ay, qué bueno! Él se estaría riendo solo. Cristo viene para Jericó. Y cuando el Señor iba acercándose, él oyó la multitud, la gente que iba gritando. Y él dijo, ahora es que viene. Ahora es que viene el que yo quiero pedirle que me ayude con mi vida. El que yo quiero que me resuelva tantas situaciones que yo tengo en mi vida. Yo quiero darle a él espacio en mi vida para que él me arregle. No solamente su vista, hermano. La vista era lo de menos. Su alma. Su vida entera, hermano. Y dijeron, este revolú es lo que yo creo que está pasando. Y le dijeron, sí, es que va pasando Jesús el Nazareno. Y él se pondría, hermano, que no cabía. Ese ciego allí, excepto ver. Estaría él que no cabía, Bartimeo, dice la Biblia, el hijo de Timeo. Y entonces empezó a gritar ese hombre. ¡Jesús! Le decía, hijo de David, ten misericordia de mí. Y allá revolú de gente. Y él tiraba una esquina. Y Jesús no contestaba. Y volvía Jesús, bien duro. ¡Hijo de David, ten misericordia de mí! Y los de al lado, ¡cállate la boca, que no dejes escuchar a uno, chico! No sabes cuándo molesta, ¡cállate, deja de estar pidiendo! Y él dijo, ¡Jesús! Más duro todavía. Decía, tenía que gritarle por encima a los que lo estaban regañando. Lo dice la palabra. Y decía, pero él gritaba aún más, decía. Y entonces Jesús se detuvo. Y le mandó a buscar. Estaría, imagínate cómo sería ese ciego, ¿no? Jesús me mandó a buscar. Y Jesús le dice, ¿qué quieres que te haga? Y él le dijo, Señor, que reciba la vista. Y Jesús le dijo, recíbela, tu fe te ha salvado. Pero él lo buscó. Y al otro le decía, cállate la boca, que estás molestando, chico. Y él, no, que es que yo quiero que Jesús me bendiga. Y él buscó a Jesús, hasta que gritó, que se le peló la garganta, hasta que Jesús lo escuchó. Aquí estamos hablando de un ciego, hermano. Pero con nuestra vida y con nuestra familia es lo mismo, hermano. No es más importante nuestra vida y nuestra familia en Cristo que cualquier otra cosa. Piénsalo bien. Vamos a la misma forma que Timeo clamó para que fuera bendecida su vida y que Jesús tocara su vida y lo sanara y lo limpiara y lo hiciera derecho y lo arreglara por completo, hermano. Nosotros tenemos que hacer lo mismo. Él se enfocó en lo que era necesario en ese momento y fue a buscarlo de parte del Señor. Nosotros también. Hay una bendición que Dios le ha deparado a usted, de la cual ya usted ha ganado la mayor parte, que es salvar su alma mediante la fe en Jesucristo. Pero ahora nos resta que el poder de Dios se manifieste también en nuestra vida y en nuestras familias. Y esa es nuestra decisión, porque el Señor ya hace rato decidió para que así fuera. ¿Okay? Usted en todas las cosas que le sea puesto para darle gloria a Dios, usted glorifica al Señor, hermano. Usted se la ha dado para que Dios le pueda bendecir en una congregación. Mire, venga acá y congréguese con los hermanos. Estudie la palabra con nosotros. Mire, la palabra me dice aquí que yo tengo que glorificar a Dios de esta forma. Yo tengo que orar más, pues mire, ore más. Mira que aquí dice que yo tengo que poner todas mis cargas sobre el Señor. Pues mire, ponga sus cargas sobre el Señor y el Señor le va a bendecir. Mira que aquí dice que hay que ser íntegro con aquellas cosas que uno le promete a Dios. Pues te vaya y cúmplale las palabras que usted le dijo al Señor y el Señor le va a bendecir. ¿Vio? Y usted va a ver la diferencia en la vida de su familia y la diferencia en su vida. Y ese lazo que Satanás le tira a uno, ese lazo se va a romper. Ese lazo se va a disolver. Ese lazo va a llegar al punto que te va a pasar como una fábula. ¿Usted conoce la fábula de la zorra y las uvas? ¿Sí conoce? Estaban las uvas bien altas. Y la zorra, ¿sabe que las zorras son chiquitas? Pues la zorra brincaba como un sprint. A ver si agarraba las uvas. Y trató, y trató, y trató, y trató, y trató, y trató, porque tenía ganas de comer uva y al final no pudo. ¿Verdad? No trató más nada. ¿Verdad? Y la moraleja, o sea, la enseñanza es que ella dijo, total, no servía para nada esas uvas. ¿Para qué yo me mataba tanto si no servía para nada? ¿Yo? Solamente que en este caso, la ilustración que yo les quiero dar es que en la fábula, la zorra no llegó a las uvas. Pero en la realidad de la vida, las uvas, la bendición, están puestas ahí. Pero no están, ¿verdad? Como mango bajito, abajo. Están trepadas arriba. Y esa bendición hay que lucharla. Esa bendición hay que pagar un precio. ¿Amén? Y hay que esforzarse. Y no con eso vamos a comprar nada del Señor, porque ya Él pagó nuestra salvación con su sangre. Pero la bendición que Él tiene para nuestra vida hay que esforzarse, hermano. Así que en la fábula cristiana, la zorra sí llega a agarrar las uvas, pero hay que fajarse y brincar para el Señor. ¿Amén? Hermano, ¿después qué le pasó a Pedro? Pedro fue probado y fue exitoso en su vida en Cristo. La iglesia fue probada por completo. La iglesia en Jerusalén fue probada. Y Dios la llevó victoriosa al final. Y usted lee cómo eran esos hermanos. Usted va al Hechos capítulo 2, versos 42 al 47. Usted lee cómo era la vida de esos hermanos. Que ellos tenían a Dios por prioridad en todas las cosas. Vamos a hacer eso nosotros también. Para que usted vea la diferencia. Amén. Esto es un reto que yo le hago como pastor y como amigo en Cristo Jesús. Y vamos a seguir hablando, hermanos, acerca de la familia en Cristo. Gloria al Señor. Porque es necesario aquí, necesario en Perú. ¿Usted cree que esto es de Puerto Rico? En Perú está lo mismo. Mire el tema que estos hermanos quieren. Rescatando a la familia, usted dirá, ¿rescatándola de quién? Pues ¿de quién usted cree? ¿De Satanás? Que Satanás la quiere devorar, como si eso fuera así. Y quiere socavar la familia, para que entonces la palabra de Dios no se glorifique en la familia y después los individuos salgan sin fe y sin esperanza y sin Dios en el mundo. Ese es el plan de Satanás. Hay que romper con ese plan, hermano. Vamos a empezar nosotros. Amén. Vamos a orar. Les pido que estemos de pie. Hermano, puede ser que haya alguien entre nosotros que no haya conocido al Señor Jesucristo como Salvador. Y lo que queremos decir por conocer al Señor Jesucristo es que nosotros, siendo criaturas de Dios, todos nosotros somos pecadores y ofendemos a Dios con nuestra vida. Y ese pecado que está en nuestro corazón, no le podemos echar la culpa a nadie, pues nos separa y nos condena y no nos permite a nosotros estar en paz con Dios. La palabra del Señor dice que el que no está en paz con Dios está condenado. Y la única forma de hacer la paz con Dios es que alguien nos perdone esos pecados que lo ofenden. Y nosotros no íbamos a poder hacer eso, pagar por esa culpa de pecado. Pero Cristo Jesús lo hizo por nosotros. El mismo Hijo de Dios dio su vida para pagar por tus pecados. Ahora lo que te resta hacer es creer de que Cristo Jesús lo hizo por ti. Y la Biblia nos dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y también nos dice que si le confesamos a Él como Señor y Salvador, somos salvos. Bendito sea el Señor. ¿Por qué? Porque ya Él hizo todo el resto, hermano, para su salvación. Yo quiero darte la oportunidad para si hoy tienes que decidir por Cristo, si tú no has estado sirviendo al Señor Jesucristo, no le has conocido como Salvador, no ha sido tu alma salvada, hoy sea el día de salvación. Que Cristo vino a romper la obra de Satanás. Cualquiera que todo el mundo se condene, pues Cristo quiere que todo el mundo sea salvo. Hay que aprovecharse de la invitación que Él nos hace, salvación, a servirle de corazón, completamente salvo y con la esperanza garantizada de la vida eterna, hermano. Yo te hago esa invitación. Alguien aquí que no haya conocido al Señor Jesucristo y que hoy quiera arreglar su vida con Dios y pasar a la vida eterna y que su nombre sea inscrito en el libro de la vida. Alguien que necesita a Cristo Jesús hoy, en esta mañana. Alguien que quiera salvar su alma. Señor, también te pido por mis hermanos preciosos que están aquí, Señor. A todos ellos, tú salvaste mediante tu sangre preciosa. Gracias, Señor, por el sacrificio de tu Hijo Cristo. Oh, Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por tu Santo Espíritu que nos guía a hacer lo que es correcto. Oh, Señor, mira que te estamos pidiendo ahora, Padre, por nosotros todos como familias en Cristo, Señor. Oh, Señor, te pedimos que nos ilumines a nosotros, Señor, y nos convenzas de la necesidad de romper, Señor, el ciclo que Satanás pretende seguir en nuestras familias, en nuestras vidas. Que seamos valientes y que llamemos las cosas por su nombre, Señor. Que no seamos complacientes, Padre, con aquello, Señor, que está socavando nuestra familia y que está creando, Señor, una falta, Señor, de bendición y una falta de tu manifestación en nuestras vidas, en nuestras familias, Señor. Que seamos valientes en decidir, Señor, obedecerte y glorificarte. Oh Señor, que si nuestras decisiones van en contra de lo que piensa el mundo, Señor, danos la fortaleza y danos la fe de poder hacerlo, Señor. Oh Señor, cuando haya que decidir, Padre Santo, poner más tiempo, poner todo el tiempo al cuidado de tu obra, a orar, a estudiar tu palabra, oh Señor, que lo hagamos. Y si vamos a hacer la nota discordante en la comunidad, que lo seamos. Oh Señor, glorifícate en nuestras familias, Padre. Permítanos romper, Señor, con el ciclo vicioso, Padre Santo, que Satanás quiere perpetuar en las familias cristianas en Puerto Rico, que quiere robarle las coronas, Señor, a los padres. Quiere que aquellos que no han conocido a Cristo dentro de la familia, Señor, eventualmente no le conozcan tampoco. Y esa es obra mala, perniciosa, Señor, de Satanás. Repréndelo, Señor. Y a nosotros, Señor, danos la convicción firme para resistir las obras malas de Satanás. Señor, glorifícate en nuestras vidas, de nuestros hijos, Señor. Hazlos ir caminando por el camino de rectitud. Oh Señor, que el ejemplo para nuestros hijos seamos nosotros sus propios padres. Si ellos no nos pueden mirar a nosotros como el mejor ejemplo, aclara eso en nuestra vida y que tomemos las decisiones correctas para ser los mejores ejemplos de nuestros hijos, en fidelidad, en paz, en paciencia, en deseo por agradarte, oh Señor, en manifestación de tu Santo Espíritu en nuestra vida, que seamos el ejemplo para nuestros hijos y para los hermanos de la iglesia. Te pido, Señor, que te glorifiques de esa forma por medio de tu Espíritu en mis hermanos, en sus casas, en sus trabajos, oh Señor, en la calle, Padre Santo. Que te glorifiques con poder y que veamos, Señor, el fruto de ponernos, Señor, a tu disposición y de glorificarte y de tomar estas decisiones, Padre. Yo quiero ver, Señor, que vayan pasando los años, Señor, si es que tu Hijo Cristo no ha venido, y veamos el fruto de bendición en nuestra familia. Que veamos a los hijos de nuestros hijos andando firmes en tus caminos, predicando tu palabra, siendo hombres de bien, siendo mujeres de fe, Señor. Uno tras otro, nieto, bisnieto, tataranieto, Señor. Que si falta un tiempo que venga tu Hijo Cristo y nosotros ya hayamos muerto, Señor, que puedan nuestros hijos y nietos y bisnietos decir: yo aprendí de Cristo y el mejor ejemplo de Cristo lo tuve yo a través de mis padres. Que no se nos olviden estas cosas que estamos hablando hoy, Señor. Porque ciertamente a Satanás no se le van a olvidar. Que nosotros seamos diligentes, Señor, y que rompamos con esta acechanza del diablo. Que te glorifiquemos en nuestras vidas, Señor, que seamos valientes en hacerlo. Y sabemos, Señor, que tú estás de parte de nosotros. Bendícenos con tu Santo Espíritu, Señor. Asimismo, Señor, bendice, Padre Santo. Nos seguimos perpetuando en la oración por Wilena, para que tú la tomes en tus manos, Señor. Tú la sanes completamente, Padre. Asimismo a Karina, Señor. Pedimos por ella para que la sanes completa también. La podamos ver, Señor, este próximo martes. Oh, Padre Santo. Asimismo, Señor, sana nuestros corazones, Señor. Si tenemos en nuestros corazones alguna complacencia o algún gusto por aquellas cosas que no nos bendicen, repréndelo, Señor, en nuestro corazón. Y trastoca, Señor, nuestro deseo, trastoca nuestro gusto, Señor, trastoca nuestra mentalidad, Padre Santo, y pon la mentalidad de tu Hijo Cristo, santa y sin mancha, en nuestras mentes. Hazlo, Señor, yo sé que tú lo quieres hacer. Que nosotros todos te demos el espacio, Padre Santo. Glorifíquete ahora, Señor. Bendícenos ahora al salir de esta casa. Llévanos con bien. Que podamos, Señor, disfrutar de la comida que sabemos nos vas a proveer. Bendícela y santifícala, Señor. Y que te podamos ver, Señor, cara a cara en nuestra vida de día a día. Trae a tu iglesia, Señor, trae de vuelta este martes a glorificarte aquí en tu casa. Y que, Señor, bendigas todo, bendiga, Señor, el viaje de este servidor allá a Perú, y que allá también te puedas tú glorificar, Señor, con estos hermanitos queridos allí. Y esta obra, Señor, de confirmación, esta obra de perpetuidad de tu Espíritu Santo en la vida de la familia, Señor, así sea realidad en todo el mundo, Señor. Lo pedimos ahora en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén, amén. Dios me les bendiga, hermanos. Salúdese. En el nombre de Cristo Jesús.